Onda Cero, Extremadura.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 12 y 20, esto es Más de uno Extremadura y hasta las 12 y media les estaremos acompañando en este jueves 30 de octubre. Estamos pendientes del futuro de Almaraz y es que es previsión. Las empresas titulares de la central, que son, ya saben, Iberdrola, Endesa y Naturgy, se reúnen hoy jueves y lo hacen para formalizar su petición de extender la vida útil de la instalación extremeña hasta el año 2030, después de que las tres ya avanzaran la pasada semana su intención al Ministerio para la Transición Ecológica. Una mini prórroga sería hasta ese 2030, aunque quedan por conocerse las condiciones. Se espera que las empresas dejen, en este caso al lado, la exigencia de rebajas fiscales, pero planteen una retribución por los servicios de control de tensión que aporta la planta para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones. Seguimos también mirando a ese 21D, continúan activándose los partidos extremeños y hoy Miguel Ángel tiene una carta para ti, en este caso al secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que ha enviado esta mañana una carta a la militancia socialista tras ser ratificado en la tarde de ayer por el Comité Regional del Partido como candidato al PSOE a esas presidenciales del próximo domingo 21 de diciembre. En su mensaje, Gallardo llama a los militantes afrontar una nueva etapa con ambición, con orgullo y con la fuerza que siempre ha caracterizado al PSOE extremeño, y subraya que el partido está fuerte, está unido, está comprometido para volver a poner en la región en el camino de progreso y de la igualdad. Se van sumando nombres a esa carrera electoral. Hoy oficialmente lo hacía la formación de Ciudadanos, que va a confluir en esa cita electoral. Previsiblemente también lo hará, aparte, por supuesto, de los que tienen ya representación parlamentaria, PSOE, PP, Vox y Unidas por Extremadura. Lo hará también el PACMA, lo hará Por un Mundo Más Justo, y también de corte regionalista estará Levanta, que es una coalición, ya se presentó en las últimas autonómicas, que está compuesta por extremeños, Extremadura Unida y Cacereños por Cáceres, y también Juntos por Extremadura y Extremeñistas, tres formaciones estas de corte regionalista. Segunda jornada hoy también del juicio de los tres menores de entre 14 y 17 años acusados del crimen de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, en un piso tutelado de la capital pacense el pasado mes de marzo. Sesiones que se van a extender hasta mañana. Hoy ha sido turno de los peritos, que presentarán las pruebas de ADN, huellas y el informe del Instituto de Medicina Legal, que determine exactamente cómo falleció Belén. El abogado de la familia, Raúl Montaño, insiste en pedir una condena por asesinato, y para ello el resultado de la autopsia, dice, va a ser determinado.
La autopsia lo que puede decir es mecánicamente cómo falleció, cuáles fueron las causas de la muerte. Ahora, una autopsia nunca te puede decir quién es el autor del homicidio, porque eso no lo dice la autopsia. La autopsia lo que habla es cuál es el mecanismo de fallecimiento o de muerte, si es violenta, si no violenta. Y eso es lo que tendremos que decir es importante para esta parte, para grabar el homicidio y llegar al asesinato.
Mientras, José Duarte, defensor del menor de 15 años, insiste en su inocencia, asegura que los menores estuvieron presentes en la sesión, esposados y custodiados policialmente, cosa que dice censurar.
Pues el motivo ha sido que el jefe de la custodia policial ha entendido que era más seguro así, y por tanto han puesto dos policías a cada lado del menor, de cada menor, y han estado todas las horas con las esposas puestas. Lo que de alguna manera llama la atención y corrobora la falta de seguridad de los pisos.
A las puertas de los juzgados esta mañana se concentraban en torno a medio centenar de personas de distintos colectivos, entre los que se encuentran colegios profesionales, asociaciones y sindicatos, con una pancarta donde hemos podido leer el lema "Todos somos Belén". Se procedió además a la lectura de un manifiesto de apoyo a la familia, y posteriormente la secretaria general del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras de Extremadura, Inés María Solomando, lamentaba que la administración pública no haya escuchado a la familia.
Pero por lo menos escuchar a la familia, porque han perdido una hija que ha dado su vida por esta profesión, porque es que todo ha sido un despropósito desde el principio. Una persona que trabajaba como auxiliar, que no puede trabajar sola, tiene que trabajar con otro profesional, y encima de noche, y habiendo, como se ha publicado en los medios, que había habido algún incidente previo, y sola. Por lo tanto, por eso decimos en este manifiesto que sí se pudo haber evitado.
Y hablando de movilizaciones, también en Badajoz y a esta misma hora los sindicatos UGT, Comisiones y CESIS se concentran frente a la delegación del Gobierno en Badajoz para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva por parte del Gobierno y la congelación salarial que sufren más de 90.000 empleados públicos en la región. Escuchamos en representación a ellos al secretario general de UGT Servicios Públicos en Extremadura, Manuel Fernández Colomo.
No, y como decía, no hay motivo ninguno, no entendemos, y sigue sin haber una convocatoria de la mesa general. Por tanto, vamos a sostener en el tiempo movilizaciones que obliguen al gobierno a convocar la mesa general, que obligue al gobierno a negociar y que se acabe con la congelación salarial que estamos padeciendo en el año 2025.
En materia turística, los 12 premios Gente Viajera al Turismo Extremeño ya tienen ganadores. El premio a la empresa turística ha sido para el balneario de Baños de Montemayor, promoción turística para el Festival Cacereño de Horteralia. El premio a la innovación turística lo recoge el clúster del turismo. El mejor enclave turístico es Serradilla. El premio a la gastronomía para la empresa Cata con Cati de Ribera del Fresno. Y el premio del turismo portugués es para la empresa SAL, Sistemas de Ar Libre, con sede en Setúbal. En el jurado, como siempre, han participado los actores representantes del sector, empresarios, universidades, periodistas, gastrónomos, también la mejor empresa del año pasado, que fue Monfaragüe Vivo. Raúl Virosta ejercía del portavoz de este jurado.
Muy diverso, desde empresas pequeñitas hasta empresas tan consolidadas y con larga trayectoria como es el balneario de Baños de Montemayor, un municipio como Serradilla. Quiero decir que el debate ha estado ahí, ¿no? Y ha sido difícil porque teníamos que elegir entre mucha oferta de muchas entidades, de muchos tamaños distintos, de gente que está trabajando por el turismo en Extremadura y lo está haciendo muy bien.
Décimos premios que se van a entregar el 11 de noviembre en el Auditorio Santana de Plasencia, en un guiño de la nueva dirección regional de A3 Media en Extremadura, en el norte de la región tan afectada por esos incendios forestales de este pasado verano. Y precisamente, hablando de turismo, la localidad pacense de Jerez de los Caballeros, que ha sido elegida con el 24,7% de los votos como capital de escapada rural 2025, lo convierte así en el primer municipio extremeño en lograr este título. Raúl Gordillo, alcalde jerezano.
La satisfacción y el orgullo porque Jerez de los Caballeros haya sido finalmente elegida por muchos extremeños, por muchos españoles, por incluso personas que fuera de nuestro país consideran que Jerez de los Caballeros es un destino donde venir, y que todo ese esfuerzo conjunto haya convertido a Jerez como la capital del turismo rural 2025. Como he dicho al principio, esa satisfacción y ese orgullo es incalculable. Todo el trabajo que se está haciendo para darle visibilidad, a pesar de la falta de recursos o la falta de comunicaciones dignas, a un territorio muy abandonado durante años, pues está permitiendo que podamos volver a creer en nosotros mismos, y sobre todo que podamos volver a creer que podemos vivir del turismo y que puede ser uno de los pilares fundamentales de nuestra economía.
Y en deportes vinieron maldadas para la Copa del Rey para los extremeños. David Ferrato, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues no pudo ser. Los dos equipos extremeños en liza en el día de ayer, tanto Mérida como Azuaga, se quedan fuera de la Copa del Rey. El Mérida caía frente al Navalcarnero por 2-1, un rival de inferior categoría. El Azuaga, por su parte, lo hacía frente al Leganés de segunda división por 1-4. Y eso que el conjunto de Azuaga comenzó ganando el partido. Como decimos, ninguno de los dos se podía clasificar, por lo que solo se queda el Extremadura para esa segunda eliminatoria que va a tener lugar en diciembre y en la que estaremos pendientes el martes para conocer el rival de primera división que volverá a venir al Francisco de la Era de Almendralejo.
Hoy sin alertas, mañana regresarán al norte de Cáceres por lluvias. Miramos a los cielos. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Este jueves nubes pero sin lluvias. En Extremadura abundante nubosidad baja, viento del oeste y suroeste flojo con algún intervalo moderado. Suben un poco las temperaturas, máxima de 22 grados en Badajoz y en Mérida y 19 grados en Cáceres. Mañana cielo nuboso y mañana sí que podríamos tener, sobre todo por la tarde, alguna lluvia en el norte donde puede ser persistente. Temperaturas similares a las de hoy. Continuaremos con algunas precipitaciones el sábado y a partir del domingo ya se abrirán grandes claros. La próxima semana será más estable y soleada. Es una información de AEMET.
Pues así llegamos a las 12:30. Tiempo para dejarles con la programación más cercana, con más de uno en su ciudad, en las frecuencias locales de Onda Cero. Ya saben que a las 2:50 les seguimos contando noticias de Extremadura con nuestro compañero Juan Carlos González. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Onda Cero en Extremadura. Feliz resto del día. Feliz jueves.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno Mérida, Onda Cero. Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Son las 12:30. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este jueves 30 de octubre de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Comienza la programación local en la sintonía de Onda Cero y tenemos por delante más de una hora para contarles la información de nuestra ciudad y también de nuestra comarca. Hoy es noticia la continuación de la mejora de la capa de rodadura en la ciudad. También se ha presentado hoy la programación de la sección Cine y Escuela dentro del Festival de Cine Inédito de Mérida. Y sepan además que en la tarde de ayer fallecía Rosa Osuna, madre del alcalde de esta ciudad, Antonio Rodríguez Osuna. La misa funeral tendrá lugar a las 5 de esta tarde en la Iglesia de los Milagros en Nueva Ciudad. Desde Onda Cero Mérida transmitimos el pésame al alcalde y a sus familiares. Y de todos estos asuntos de actualidad y mucho más nos habla ya nuestra compañera de los servicios informativos, Noelia Macías. Noelia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, vamos a empezar hablando sobre ese ciclo de cine y escuela que cumple 20 ediciones y ya cuenta con 2.500 alumnos inscritos para este año. O sea que ya, claro, de sus 20 ediciones pues ya acumula gente que seguramente en cuanto salga el curso está listo para apuntarse y bueno, pues aprender de la mano de los profesionales. Y bueno, pues lo presentaban justo hoy en rueda de prensa. Hablaba el delegado de Cultura, bueno, pues es que es un elemento fundamental para el cine inédito, que es como la cine escuela con esos 20 años que lleva de trayectoria. Y bueno, pues también avanzaba porque se están haciendo los preparativos también para instalar el sistema de cine profesional en el Teatro María Luisa antes del fin de año para recuperar esas proyecciones populares de los domingos por la mañana y que se disfrute también, bueno, pues del cine en el María Luisa, que no solo disfrutemos del teatro. También, bueno, pues que el profesorado trabaja previamente con los alumnos en clase, les ayudarán a reflexionar sobre lo que van a hacer, una labor, bueno, pues educativa de esa primera edición del festival. Y que, bueno, pues como decimos, amplían esos 2.500 alumnos, esperan llegar a 300. Ahí existe, bueno, pues una programación muy amplia. Está dirigida también a estudiantes de tercero, cuarto de la ESO, que se proyectarán, por ejemplo, películas como La historia de Suleiman, en una versión original en francés con subtítulos. También destinada a películas para los alumnos de bachillerato, como Dalina Forever, dirigida por Nacho Villalongo, que se verá en inglés con subtítulos. O sea que no solo cine, también aprenden idiomas. Aquí ninguno se nos escapa.
Oye, estaba pensando que si a ti y a mí nos apetece irnos al cine, podemos pasar por alumnos.
Seguro de bachillerato, ¿eh? Que sí que podemos ahí colar, porque como nosotros somos bajitas, nos conservamos muy bien, por lo mismo que nos sentamos al final de la clase. Sí, nos sentamos al final de la clase y allí nadie nos dice nada. Y bueno, aparte también, pues empresarios, directivos, representantes institucionales y expertos en distintos sectores analizan en Mérida los días 11 y 12 de noviembre los retos y oportunidades de la empresa familiar en un foro que está organizado por la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, que en ese, bueno, pues será el quinto congreso regional de este tipo de empresa, que tendrá su duración a dos jornadas, contando con la inauguración, y bueno, que tendrá pues ponentes como por ejemplo el cofundador y presidente de Scalpers, también el director general del grupo de Gaitero, o también, bueno, pues deportistas y presentes, bueno, pues sobre todo para hablar un poco, bueno, pues de la transición en los retos que supone esa herencia, esa empresa familiar, que muchas veces, bueno, pues seguimos de generación en generación, y los retos que cada año pues van asumiendo. También contarles que Comisiones Obreras ha ganado por mayoría las elecciones sindicales en plena inclusión Mérida, mejorando, como dicen ellos, sus resultados desde 4 años y sumando 4 delegados para continuar con la labor en plena inclusión, que atiende en la actualidad a más de 300 personas con discapacidad intelectual y a sus familias. O también que llega a Mérida la propuesta de Morfosis Duos, This is a Not Fat, que llega a la Sala Trajano de Mérida mañana 31 de octubre, con un programa de obras originales escritas exclusivamente por mujeres compositoras como forma de visibilizar su papel en la creación musical y, bueno, pues una manera de reflexionar sobre el género en la música, que será a las 8:30 de la tarde. Así que ya saben, como apuesta cultural, congresos, un poquito de todo, como siempre en Mérida.
Tomamos nota, Noelia. Uh-huh. Como siempre, muchísimas gracias. Te escuchamos luego a las 2:20.
Exactamente.
Y hasta luego. A las menos 10, la información regional. Adiós.
Adiós.
I knew that I wouldn't. I feel.
Nos interesamos también por la información del tiempo de cara a las próximas horas. Hoy no hay previsión de lluvia en la capital extremeña, a pesar de que el cielo está nublado. Las temperaturas sin grandes cambios alcanzarán valores máximos de 22 grados y mínimas de 13. ¿Qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Nos echaremos unas risas con el actor, músico y cómico Alex O'Doherty, que se subirá mañana al escenario del Teatro María Luisa de Mérida con su espectáculo Palabras Mayores. Nos iremos además hasta el cementerio de Mérida para conocer todos los preparativos para que el Camposanto luzca bien de cara a la festividad de Todos los Santos. Además, en el espacio de salud y bienestar de la parafarmacia Elisa de Tena, trataremos las gastroenteritis. Seguro que han escuchado hablar a muchas personas de esta dolencia porque es época de virus. Les daremos los mejores consejos para combatirla. Y también les daremos algunas propuestas para disfrutar de esta jornada de jueves. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Les recordamos, como es habitual, que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en Facebook y en Facebook y en X con el nombre de Onda Cero Mérida. También en la página web www.ondacero.es, buscan la emisora de Mérida y ahí encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar los programas de esta casa y la app de Onda Cero, disponible para iOS, para Android, y ahí pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Y lo que pueden consultar y también informarse en nuestras redes sociales o en la página web es de los premiados de los próximos turismos, de los próximos premios Gente Viajera al Turismo Extremeño, que llegan a su 10ª edición. Además, ya tenemos ganadores: el premio a la empresa turística para el balneario de Baños del Montemayor, el premio a la promoción turística es para el Festival de Música Horteralia, que en apenas una década se ha convertido en referente cultural, el premio a la innovación turística lo recogerá el clúster de turismo de Extremadura, el mejor enclave turístico es para un pequeño destino rural, Serradilla, y el premio a la gastronomía es para la empresa Cata con Cati, que desde la localidad pacense de Ribera del Fresno ofrece experiencias gastronómicas en torno al vino. La 10ª edición de los premios Gente Viajera al Turismo Extremeño se entregará el próximo 11 de noviembre en el Auditorio Santa Ana de Plasencia, en un guiño de la nueva dirección de Actrex de A3 Media en Extremadura, al norte de la región tan afectado por los incendios de este pasado verano. Llegamos a las 12:38, vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de Uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero. Onda Cero Mérida.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas. Hay trabajos que no siempre se ven, pero se sienten en cada rincón limpio, en cada parque cuidado y en cada papelera vacía. Detrás están los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines de Mérida. Personas que cuidan lo común con vocación, porque cuidar Mérida tiene su historia. Es un mensaje de FCC Medio Ambiente.
36º Medio Maratón Elvas Badajoz. El próximo 16 de noviembre vive el 36º Medio Maratón Elvas Badajoz. 21 kilómetros de superación y orgullo compartido entre Elvas y Badajoz. Corre a apuntarte, plaza abierto hasta el 5 de noviembre. Consulta toda la información en la web de la Fundación Municipal de Deportes. Inscripciones abiertas en chipserena.es. Organiza la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz con la colaboración de la Cámara Municipal de Elvas. ¡Corre con nosotros!
Onda Cero, Mérida.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Y 41 minutos, continuamos en directo en Más de Uno Mérida. Les vamos a proponer ahora que disfruten, que se echen unas risas, porque mañana, día 31 de octubre, se va a subir al escenario del Teatro María Luisa el actor, músico y cómico Alex O'Doherty, al que tenemos hoy en el programa. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, y encantada de tenerte en el programa. Oye, vienes a Extremadura, vuelves a Extremadura porque ya has estado aquí en otras ocasiones con diferentes espectáculos y vienes ahora con este nuevo espectáculo, Palabras Mayores, en el que, bueno, quieres dar una vueltecita a todo lo que tiene que ver con el show, con el espectáculo, con todo lo tradicional del monólogo y ofrecer al espectador una experiencia, bueno, llena de sorpresas.
Bueno, dicho así, la verdad, me
qué bonito ha quedado, aquí. Qué bonito ha quedado, ¿verdad?
¿Cómo lo has hecho? Me dan ganas, tengo ganas de verlo yo.
Cuéntanos, ¿qué sí. tienes preparado?
Bueno, pues Palabra Mayor es la segunda parte de mi anterior espectáculo que se llamó Imbécil, que no lo pude llevar a Mérida, pero bueno, ahora llevo esta parte que no tiene por qué haber visto la anterior para disfrutarla, porque también hablamos de palabras y hablamos de cosas muy locas también, muy divertidas, hablamos de cosas que no tienen nada que ver, hablamos de las opiniones de la gente, uh-huh. esa que te da sin ningún tipo de cariño, esa que te da con mucha maldad, las opiniones no pedidas también, ¿sabes? Uh-huh. También jugamos con las palabras de los pueblos y hacemos un concurso con palabras de Badajoz. Voy a hacer un concurso con palabras de Badajoz, a ver si la gente la sabe.
Oye, qué curioso.
Saben ni las palabras de su propia provincia.
Oye, ¿qué pasa con esos salalailos que se ofenden tanto?
Los salalailos.
Salalailos, que también van a ser protagonistas.
Los salalailos le llamo yo a toda esa gente, a esa gente que se enfada cuando ve algo que no le gusta, cuando pone algo en las redes sociales y lo hace con mucha maldad y con muy poca empatía y con mucha falta de todo. Y a esa gente también le vamos a dar por pelo.
Uh-huh. Oye, me gusta además porque traes un bate de béisbol con un micro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué protagonismo va a tener el público?
Bueno, no es un bate, es un bastón más bien.
Ah, un bastón, parece un bate de béisbol.
Lo sostengo como si fuera un bate, pero en realidad totalmente. Es un bastón. Es un bastón micro en el que a mí me sirve para apoyarme y también me sirve para darle la palabra a la gente del público que quiera expresar su opinión al respecto a las preguntas que yo formulo, porque formulo varias preguntas. Tengo mucho interés por conocer cosas, como por ejemplo si la gente prefiere entierro o incineración. ¿Qué prefieres tú?
Uf, es complicado, ¿eh? Yo creo que soy muy tradicional. Yo mejor el entierro. ¿Quieres?
Pues
sí,
te digo, hay muy poca gente, la verdad, ¿eh? Cada vez.
Todo el mundo se quiere incinerar y...
La mayoría levanta la mano en equipos chamusquinas, sí, pero ¿sí? Yo también, sí.
Y que después esparzan sus restos, ¿no? Por el campo, algunos, por el sí. río, por el mar, por la playa.
Sí. Hay de todo, pero hay gente también que tiene su propio panteón. Igual que tú tienes ya tu propio panteón o tu propio... ¿Lo tienes ya palabrado o no?
A ver, viene de familia, es heredado, así que bueno, se podría decir que sí. No está puesto en mi... Yo creo que un huequito tendré.
Vale, claro. ¿Tú?
A los que estaban detrás los van metiendo en las bolsitas típicas estas.
Los van reuniendo, los juegos reunidos. Pues claro, pues eso, cada uno tiene lo suyo, pues yo también cuento lo que a mí me gustaría, pero uh-huh. Para eso hay que verlo.
Uh-huh. Bueno, esta es una pregunta, van a venir muchísimas más en estas palabras mayores. ¿De dónde surge esta idea de ofrecer al público una continuación, por decirlo de alguna manera, de lo que era tu anterior show, de Imbéciles?
Bueno, Imbécil tuvo tanto éxito y lo llevé a tantas partes y era un tema que para mí era muy importante, además, que me quedé con ganas de decir cosas. Y además, a raíz de ese espectáculo he sacado un libro que estamos ahora mismo precisamente promocionando, uh-huh. Que se llama Palabrerío Ibérico, que uh-huh. Precisamente con ese libro que reúne todas las palabras que recopilé en el anterior espectáculo y tiene palabras de cada provincia española, por supuesto. Badajoz tiene su apartado, además un apartado muy importante porque me dijeron muchas, y las palabritas de Badajoz también te digo que son de categoría.
A ver, dime alguna, ¿cuál te ha llamado la atención?
Bueno, mi palabra, que son en realidad son tres palabras que están dentro de una frase que me fascinó y fue de las primeras que me dijeron, ¿no? Que es atácate los harapales, que parece un farragua.
Muy típico, entonces, bueno, los harapales y farraguas, sí, aquí.
Muy de ahí, evidentemente, sí. Y muchas más, la verdad. Jitepela, me dijo uno, jitepela. A ver, jitepela.
Sí, exacto. Y el hacho, aquí cuando llegues tienes que decir mucho hacho tú.
Es verdad.
Hacho tú, coge el micro y habla.
Que compartí eso con Murcia, que uh-huh. Son...
Exacto.
Está ahí en la otra punta, la verdad.
Sí, tenemos ahí esa lucha, ¿no? A ver de dónde viene el origen, ¿eh? Si es extremeño.
Tener la lucha con Murcia.
Exacto, tenemos ahí esa lucha con los murcianos, de dónde viene el hacho,
Bueno, pues me imagino que de manera natural habrá ido surgiendo. No se puede atribuir.
Totalmente. Compartimos el origen, Alex. Oye, como decimos, haces parada de nuevo en Extremadura, porque bueno, aquí has venido en multitud de ocasiones. Yo te vi en Badajoz, por ejemplo.
Estuve en Badajoz en junio, pero luego estuve en julio en Mérida, ¿sí? En el Teatro Romano con Cleopatra Enamorada y tuvimos cinco llenos como cinco soles. Estuve allí con Natalia Millán, sí, lo que pasa es que ahí estuve haciendo de Marco Antonio en un papel muy dramático, muy intenso, y ahora pues todo lo contrario, así que si quieren verme en la otra cara, ya saben dónde tiene que ir.
Uh-huh. Bueno, ya entonces tú aquí ya estás como en casa, casi.
Hombre, Mérida me la conozco, claro que sí, además pues siempre que he ido ha sido para disfrutar. Y va a ser cosas muy bonitas. En el año 2020 fue mi primera vez en el Teatro Romano, este año he repetido, y ahora es la primera vez que voy a Mérida a hacer teatro fuera del Teatro Romano. O sea, uh-huh. Que también espero que sea una experiencia muy bonita y que venga mucha gente. Yo sé que es la noche de Halloween, pero es compatible.
Desde luego que sí, ¿eh? Hay mucha gente a la que no le gusta Halloween, ¿eh? Y prefiere estar echándose unas risas, ¿eh? Así que...
Pues nada, pues eso ya saben dónde tienen que ir.
A toda esa gente ya les contamos que es mañana 31 de octubre a partir de las 8:30, Palabras Mayores con Alex Odorgeti en el Teatro María Luisa. Y las entradas ya están a la venta, ¿eh? Para que quien nos esté escuchando ahora mismo, que se meta en internet y la compren para que no se queden sin ella. Alex, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, simpatía. Que te vaya muy bien.
Igualmente, un abrazo enorme. Chao.
Un beso, chao.
Bueno, y después de esta charla con Alex Odorgeti, recuerdo que le pueden ver mañana viernes en el Teatro María Luisa. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a tener al delegado del cementerio en el Ayuntamiento de Mérida, a Marco Antonio Guijarro, porque nos va a contar todos los preparativos que se están desarrollando en el Campo Santo para que luzca de cara a ese Día de Todos los Santos, a ese 1 de noviembre. Pero eso va a ser a la vuelta. Vamos a hacer primero una pausa.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Midian y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Onda Cero Mérida. Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Continuamos en Más de Uno Mérida. Llevamos toda la semana hablándoles del día 1 de noviembre con motivo de esa conmemoración del Día de Todos los Santos. Les hemos hablado, bueno, de las diferentes actividades, festividades que se van a desarrollar en la capital extremeña con motivo de este día, pero también hay que tener en cuenta y estar muy pendiente del cementerio. Va a ser un día, y ya lo está haciendo a lo largo de toda la semana, de mucho trasiego, de muchas personas que están acercándose al cementerio de Mérida para, bueno, pues limpiar el lugar donde se encuentran sus familiares fallecidos y también llevando las flores. Vamos a hablar de este asunto con el delegado de cementerio en el Ayuntamiento de Mérida, con Marco Antonio Guijarro. Marco Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Durante todo el año, bueno, pues se realiza una labor importante en el cementerio de Mérida, pero quizá también en estas últimas semanas se refuerza todo ese mantenimiento para que luzca como se merece de cara al Día de Todos los Santos.
Evidentemente se hace un esfuerzo para embellecer con el entorno y el propio Camposanto por la fecha que es muy señalada, en la que la mayoría de los ciudadanos pues van a recordar a sus familiares. Entonces, entre la presencia masiva de mucha gente y redoblamos esfuerzo y personal, pues porque al haber tanto trasiego de personas, pues hay que duplicar servicios. Eso es lógico.
¿Qué inversión o mejora se han realizado en estos últimos meses?
Bueno, en este año lo que hemos hecho es volver a ampliar el número de nichos disponibles. La ciudad de Mérida no está creciendo, los datos dicen que la población sigue creciendo. Entonces, los servicios asociados a la presencia de más población hay que mantenerlos. Entonces, hemos hecho una inversión de 449.987, a mí siempre me parece mejor redondear, 450.000 euros. Hemos aumentado la construcción de 576 nichos, desgraciadamente. El aumento de población tiene como consecuencia el aumento de todos los servicios que damos y, en este caso, el número de fallecidos que hay que atender.
Aumenta ese número de nichos, también se amplía, por otro lado, el horario del cementerio, no solo de cara a la festividad de Todos los Santos, sino también, bueno, pues con la entrada del horario de invierno.
Sí, tradicionalmente ponemos la fecha el 1 de noviembre como el cambio del solsticio del inicio del solsticio de invierno, cambio de horario, se junta todo. Entonces, antes del día 1, el horario era el de verano, de 9 a 1 y de 5 a 8, que se mantiene esta semana hasta el sábado. El sábado, por ser el día 1, esta fiesta tan señalada que indicamos en Todos los Santos, se abre de 9 a 8 ininterrumpidamente. Es evidente que el número de usuarios aumenta, y a partir del lunes día 3, de 9 a 1 y de 3 a 6, ya es un horario de invierno, anochece más temprano y entonces ya se adapta a este horario, y aprovechamos estas fechas para hacer este cambio de verano a invierno.
¿Cuál es el dispositivo de seguridad que se va a desarrollar de cara al sábado? Porque la previsión es que muchísimas personas se acerquen este Día de Todos los Santos al Camposanto, ¿no? Para recordar y también, claro, bueno, pues para llevar flores a sus amigos, a sus familiares.
Sí, efectivamente. Además, aprovechando el comentario de flores, indicar que hay allí puestos de la entrada del cementerio para la dispensa de este servicio, para la compra, hay compra-venta de flores, ¿sí? y la gente puede disponer de ellos ahí, en la misma puerta. Y luego, claro, el refuerzo de policía local orientado principalmente a la regulación del tráfico. Se pondrán en las rotondas principales de acceso a la zona del cementerio y regularán el flujo de vehículos pues según la disponibilidad de aparcamiento, las horas puntas, porque a veces coincidimos en horario, en la hora en que, y la policía pues tiene la autoridad que se debe tener en estos casos para regular el tráfico, incluso la de decir ahora mismo no puede acceder ningún vehículo, esperen un poco, porque mucho movimiento de vehículos donde hay mucha gente andando y peatón es mala mezcla. Entonces, para evitar situaciones molestas o complicadas y evitar accidentes, la policía tiene la potestad absoluta y la autoridad necesaria para regular ese tráfico. Hay una dotación de servicio duplicada para estos días, no solo el sábado día 1, sino esta misma semana ya había presencia de policía local, porque como tú bien has dicho al principio, sí, mucha gente está ahora asistiendo o yendo al Campo Santo para preparar y embellecer sus nichos y sus panteones.
Uh-huh. Va a haber un tráfico denso, lo estamos contando, día festivo, bien, además también es sábado, y se recomienda, pues, aún así, sábado, utilizar el transporte público.
Nosotros siempre transporte público, transporte colectivo, porque la ventaja que tiene principalmente es la de no tener que aparcar. Uh-huh. Hablamos de servicio taxis, servicio autobús, hay una parada de autobús enfrente del cementerio y nada, es lo que recomendamos, el transporte colectivo
para desplazarse
estos días, sobre todo el sábado, porque no hay problema en llegar, hay problema en aparcar. El espacio es el que hay y que vaya mucha gente, que compartan coches, que compartan vehículos, porque luego va a haber presencia de vehículos, claro.
Uh-huh. Y antes de despedirnos, quería preguntarte sobre esa página web en la que podemos consultar y localizar a las personas fallecidas y también otro tipo de datos. Una página web que se creó ya hace varios años, en el 2022.
Efectivamente, en el 2022, con financiación de fondos EDUSI, un proyecto bastante interesante, fue el inicio de una digitalización y un servicio web para atender a mucha demanda. Y cada vez que la sociedad va avanzando, entonces ya hay muchas personas que residen fuera, tienen sus familiares aquí, y entonces nos preguntaban cómo poder localizar a través de la página web que se llama e-terms, T-R-N-S, uh-huh, Eternos, unas siglas de Eternos, entrando en el cementerio de Mérida, la ciudad de Mérida, pues disponen de las inhumaciones, de las ubicaciones, incluso un listado de personas ilustres que están en el Camposanto de Mérida, y es una herramienta bastante útil para esa localización, porque claro, el que reside en Mérida y tiene los familiares en Mérida, pues sabe dónde es, pero es verdad que hay personas que ya no residen en Mérida, y dicen, mis abuelos son de Mérida, mis abuelas, ¿cómo las puedo localizar? Pues esta página está dando bastante ese servicio.
Uh-huh. Bastante útil, muy curioso. Sí. Bueno, sí, pues recordamos a todos nuestros oyentes que tengan, bueno, pues especial cuidado el sábado de cara a la llegada al cementerio, ¿no? Va a haber regulación de tráfico. Lo mejor, bueno, pues usar el transporte público, usar el transporte colectivo, porque, bueno, se espera muchísima afluencia de personas que van a ir al Camposanto Emeritense. Recordamos que el sábado va a haber un horario especial en el cementerio con motivo del 1 de noviembre desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde de forma ininterrumpida, y a partir del lunes 3, nuevo horario de visitas para el cementerio con motivo de ese también cambio de horario. Hemos hablado con el delegado de cementerio en el ayuntamiento, con Marco Antonio Guijarro. Marco Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros y aprovechar para transmitir esta información a los usuarios del Camposanto de Mérida. Por favor, que tengan paciencia, es un día de mucha presencia de mucha gente, y bueno, además tenemos pronóstico de lluvia, espero, uh-huh, que no se complique mucho ese día, prudencia, paciencia, y aquí lo importante es a presentar respeto a nuestros familiares.
Con ese último mensaje nos quedamos. Muchas gracias, hasta la próxima.
Gracias.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Una del mediodía, les dejamos ahora con la información nacional de Onda Cero. Volvemos en unos minutos.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con primera parada en el Senado, donde se cumplen ya 4 horas de la comparecencia del presidente Sánchez en la Comisión Coldo de la Cámara Alta. Una comisión que empezaba a las 9 de la mañana con preguntas directas e incisivas de la senadora Marimar Caballero, que hasta en 7 ocasiones le ha formulado a Sánchez si alguna vez había cobrado dinero en metálico en sobres. 7 veces ha tenido que preguntarle para que haya admitido que sí, que alguna vez lo ha hecho, siempre con factura y nunca más de 1.000 euros. Se ha tomado Sánchez además a guasa alguna otra pregunta, por ejemplo, sobre la banda del Peugeot.
¿En el Peugeot cuántos iban?
Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot.
Sí.
¿De verdad, señoría?
Sí.
¿De verdad, señoría?
Sí.
¿Vamos a estarnos toda la mañana hablando de quién iba en el Peugeot o no?
No, toda la mañana no, solo un poquito.
Pues, señoría, depende del día.
Era solo el comienzo de una sesión que continúa con decenas de llamadas al orden del presidente Eloy Suárez para pedir respeto a la Cámara después de que Sánchez haya dicho que era una comisión de difamación y un circo. Vamos a saber en qué punto estamos de esas preguntas en la comisión. Senado Juan de Dios Colmenero.
Respondiendo en ese momento Pedro Sánchez a las preguntas del senador de su propio partido, del Partido Socialista, de Alfonso Gil. Misma estrategia de Sánchez cada vez que le preguntan por el PSOE y su financiación, responde con el Partido Popular. Cada vez que se le pregunta por Ábalos, responde con Ayuso y niega la mayor. No hay caja B, no hay financiación ilegal, pero ni a este senador ni a los anteriores ha podido responder Sánchez sobre las supuestas comisiones por obra pública, ni si le advirtieron sobre la corrupción de Ábalos. En este último respondía diciendo, no me consta, no le constan que le avisaron sobre las corrupciones de Ábalos. En este momento, como decimos, más que preguntas, mitin político del senador del Partido Socialista, todavía no ha intervenido Sánchez, del senador del Partido Socialista, Alfonso Gil, preguntando al presidente del Gobierno.
Bueno, pues a las 2 de la tarde hablaremos del contenido de la declaración de Sánchez, pero también del tono que ha utilizado el presidente en algunas de sus respuestas, mofándose de lo que le preguntaban. Y escucharemos también qué conclusión sacan de esta comparecencia los distintos grupos e incluso Sumar, el otro partido del gobierno. Yolanda Díaz ha acusado directamente al Partido Popular de convertir al Senado en un lodazal. Y se ha referido también a lo sucedido ayer en el funeral de Estado de las víctimas de la Dana, cuando algunos familiares, dolidos e indignados, llamaron cobarde al presidente valenciano Carlos Mazón.
Ante la irresponsabilidad del señor Feijóo, creo que el sentido común que vimos ayer es que el señor Mazón no puede continuar un minuto más en su cargo.
Después de lo vivido ayer, Mazón dice haber tomado nota que se hace cargo y que en los próximos días hará una reflexión más profunda. Tiene prevista una comparecencia en los próximos días en la que ya veremos si anuncia simplemente una remodelación del gobierno con la salida de Gampampols o algún paso más. A las 2 de la tarde les hablaremos de los precios del mes de octubre, que no dan tregua, están en su nivel más alto desde hace 1 año y medio. Y después de semanas exigiendo diálogo a Óscar López, hoy los sindicatos de funcionarios llaman a la movilización, se concentran en todas las provincias ante las delegaciones del Ministerio. Dicen que quieren una convocatoria de la mesa de negociación y amenazan con huelga en diciembre. Siguiendo las protestas está Manuel Pecino.
A ritmo del Resistiré del dúo dinámico ha empezado la protesta del trío de sindicatos frente al Ministerio de Función Pública y después de media hora de protesta hay movimiento de ficha. La directora de Función Pública ha salido a buscar a los portavoces de los 3 sindicatos y les ha recibido la secretaria de Estado nombrada la semana pasada. Una reunión que acaba de terminar y los 3 sindicatos, que representan al 80% de los trabajadores públicos, UGT, Comisiones y CESIF, suspenden la amenaza de huelga porque hay fecha para una primera reunión con el Ministerio. Será el próximo miércoles 5 de noviembre, según acaban de confirmar los sindicatos. Llevan meses reclamando a Óscar López que deje de excusarse la falta de presupuestos y que se sienta a negociar ya esa subida prevista para 2025. Piden además un nuevo acuerdo marco, que se elimine la tasa de reposición o que se reduzca la temporalidad en el sector público.
Y a partir de las 2 hablaremos de la intención de Estados Unidos de retomar las pruebas nucleares 33 años después. Lo ha justificado el presidente Donald Trump en un intento por mantener la ventaja respecto a China y Rusia. Pekín ha advertido ya de que reanudar esas pruebas provocará más inestabilidad y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, avisa de que habrá respuesta de Moscú.
Estados Unidos es un país soberano y tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero quiero recordar la reiterada declaración del presidente Putin de que, por supuesto, si alguien abandona la moratoria, Rusia actuará en consecuencia.
Y además en Francia se va estrechando el cerco en torno a los ladrones del Louvre. Hoy han detenido a 5 sospechosos más, 5 nuevas detenciones que hacen pensar que el hallazgo del botín puede estar más cerca. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 30 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Les saludamos desde la ciudad del Vaticano.
Nos hemos traído la radio a la ciudad universitaria.
Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just wanna go out and kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda. Onda Cero. Come on.
1:07, ya estamos de vuelta. Continuamos en directo en Más de Uno Mérida. Programación local a esta hora en la sintonía de Onda Cero, en el que vamos a hablar de muchísimos asuntos. Uno de ellos, por ejemplo, de salud y bienestar, con el espacio de salud de la parafarmacia Elisa de Tena. Vamos a tratar la gastroenteritis. Seguro que han escuchado hablar a más de una persona en estos días de esta dolencia, porque es época de virus. Con Elisa de Tena les daremos los mejores consejos para combatirla. Y además, hoy es jueves, arranca además la programación cultural aquí en la capital extremeña. Muchísimas actividades que se van a desarrollar a lo largo de esta jornada y que les vamos a resumir un ratito antes de terminar el programa. Pero todo esto será después de la pausa. Nada, unos 3 minutos, 2-3 minutos y estamos de vuelta, ¿eh?
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Onda Cero, Mérida.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Confort Carrefour Essential Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así, en más de 3.500 productos. Hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes fibra 600 megas más móvil con 75 gigas. Todo por solo 22 euros al mes para siempre. Y ya lo sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Más información en Fibrix.es.
Llega la campaña del vino y el olivar y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores, todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
Este otoño renueva tu hogar en Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones de muebles modernas y con estilo.
Tenemos el mayor surtido de sofás, todas las gamas y los mejores precios del mercado.
Y no olvides el plan Renove de colchones. Hasta 100 euros de descuento al renovar tu descanso.
Desde 1981, Muebles Ávila es la exposición más grande de Extremadura, con la mejor calidad y servicio postventa. Muebles Ávila, tu hogar siempre a la moda y cómodo.
Muebles Ávila, tu hogar se merece lo mejor.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Juan Carlos I, 57, Mérida.
Alante Inmogreen promueve la tercera fase de residencial Bugambillas, viviendas exclusivas en la zona de los Salesianos. Viviendas pareadas con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje y 4 dormitorios, uno en la planta baja. Preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea muy luminosas y exclusivas. La vivienda de tus sueños en Mérida. Información y venta en Mi Casa Inmobiliaria en la calle Camilo José Cela 4. Teléfono 924-3170.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Onda. Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Trece y once minutos, ya estamos de vuelta, continuamos en Más de uno Mérida y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la actualidad sanitaria. Seguramente tienen algún familiar, algún amigo, algún compañero del trabajo que haya pasado a estas alturas por esto. Hablamos de la gastroenteritis otoñal. Seguramente tenga que ver ahora con la llegada del otoño, la llegada de los virus, que es cuando están todos en pleno apogeo. Y es cuando entran pues todo este tipo de virus. Vamos a hablar de este asunto con la parafarmacia Elisa de Tena. Elisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Inma. Feliz San Juernes, como se dice
San
ahora.
¿Eh?
Bueno, pues mira, como bien has indicado, esta época con las primeras lluvias y con las bajadas de la temperatura, bueno, pues sí que cambia el aspecto sanitario de los ciudadanos de Mérida y de sus alrededores, ¿no?
Hay mucha gastroenteritis y, ahora, bueno, ¿no, Elisa? ¿O está llegando muchos casos a la farmacia?
Bueno, pues efectivamente. Además, tú misma lo puedes comprobar, que eres, como yo digo, mujer trabajadora y excelente. Eres por un lado hija, eres por un lado madre, en un lado esposa, que tienes a tu alrededor, bueno, pues gente que indica un poco el termómetro de cómo va.
Elisa, perdona que te interrumpa, muévete un poquito porque se nos ha cortado un poco la cobertura para que te podamos escuchar bien.
Ah, venga, pues lo que te comentaba, que tú eres un claro ejemplo de termómetro de población, por ser a la vez de como te decía, una excelente profesional de trabajadora, sí. Como trabajadora, eres por un lado madre, por un lado hija, por un lado esposa y tú misma. Y personas como tú van a tener todos estos problemas y van a ser, como siempre digo yo, el termómetro de cómo está la actualidad de Mérida sanitaria. Y efectivamente, las últimas consultas de toda esta semana, no sé si será por las lluvias, porque no estamos preparados todavía, tenemos el chic todavía del verano, que ha sido un poquitín largo, pero bueno, que como te digo, es de las consultas más frecuentes en la parafarmacia y en la farmacia, y todos mis compañeros están de acuerdo en ello porque hablo como por ellos, ¿no? Escucha un momento, y ahora tenemos una diarrea, tenemos una gastroenteritis aguda,
los
¿y
vómitos?
¿Qué es lo que hacemos? Vamos a internet a que nos manden la medicación que nos ha dicho doctor Google, o vamos directamente a la farmacia más próxima a que nos aconsejen. Ahí lo dejo porque
la segunda opción siempre es la mejor, desde luego.
Le quiero dar un valor a lo que es la atención farmacéutica y de todas las personas que trabajan en las oficinas de farmacia. Bueno, pues por eso, como internet, pues, por muy rápido que sea, y doctor Google, que sabe más que nadie, pues tenemos la suerte de personas que colaboran y inmediatamente. Siempre recuerdo que en Mérida disponemos de 25 oficinas de farmacia con unos equipos en los cuales muchas están abiertas casi todo el día, y que en estos casos en los cuales os puede ser muy leve, como ya ya indico que este tipo de gastroenteritis suele durar 2 o 3 días, que es el buen pronóstico que tiene, pero no puedes esperar a una respuesta. La primera respuesta siempre te la dan pues la gente de la oficina de farmacia. Uh-huh. Y entonces, como tú bien dices, gastroenteritis, pues ¿qué síntomas son los que nos alarman de que estamos malitos? Bueno, pues ¿qué es la gastroenteritis? Pues la inflamación del estómago, pero ya no solo el estómago, sino también el intestino, y tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Lo estoy explicando para que me entienda todo.
Para que lo entendamos todos, para que lo entendamos todos.
Efectivamente. Bueno, pues ¿qué se nos inflama? El estómago, después del estómago va el intestino delgado y después el intestino grueso. Después del intestino grueso, ¿qué es lo que ocurre? Pues ya tenemos lo que es el resto, para que los oyentes lo comprendan. Bueno, pues cualquier parte de ese tipo del tracto gastrointestinal se puede ver afectado cuando tenemos una gastroenteritis. ¿Y qué es lo que, hombre, normalmente no suele tener complicaciones? Porque, como tú bien dices, es casi estacional, es ocasional, pero lo que es muy importante es que habitualmente, como sabemos, está causada por virus o bacterias, o incluso, ojo, parásitos o tóxicos que toxinas que emitan estos parásitos. Uh-huh. O sea, todo eso pues, o por un medicamento. Podemos tener una gastroenteritis por un tóxico de un medicamento. O sea, entonces, ¿qué es los primeros síntomas? Bueno, pues los primeros síntomas todos los sabemos.
Todos los conocemos, sí.
Que es los vómitos, una diarrea acuosa. Oye, está muy feo hablar de esto, pero es que yo creo que es imprescindible para que todos nos entendamos.
Y que esto interesa a todo el mundo.
¿Quién no ha tenido calambres? También los famosos retortijones, uh-huh. Incluso fiebre. Incluso hay muchas veces que la gente, bueno, pues pierde hasta el conocimiento.
Uh-huh. Hay que preocuparse, Elisa. Hay que preocuparse si tenemos fiebre.
Mira, nos tenemos que preocupar cuándo tenemos que ir al médico, porque en cualquier farmacia nos van a atender y nos van a decir todo lo que tenemos, lo bueno, lo malo, pero tenemos que ir al médico. Únicamente, por supuesto que siempre es cuando, por ejemplo, tenemos heces, que esa diarrea tenga heces, bueno, pues con sangre, con moco, ahí sí que nos tenemos que preocupar. También nos tenemos que preocupar e ir corriendo al médico si vemos que síntomas de deshidratación. Uh-huh. Cuenta, ahí no tiene filtro, todo lo que entra o sale por un lado o sale por otro, que por este tracto gastrointestinal que te digo. Entonces, la deshidratación puede provocar, bueno, y llegar incluso a entrar en coma, cuando se vea, que eso, uh-huh, se ve perfectamente, cuando una persona está deshidratada, bueno, e incluso cuando le hemos dado los sueros, ojo, sueros hipotónicos, no isotónicos, que hay gente que corriendo le tiene y dice, ay, pues el famoso Aquarius que tiene azúcar y que tiene sal. No, esas bebidas de los deportistas, esas no se pueden dar porque tienen un exceso de azúcar. O sea que eso no vamos a hacer las cosas, vamos a desmentir las cosas que pueden ser perjudicial. Entonces tenemos inmediatamente que ir al médico cuando no se corta la diarrea, cuando la tenemos demasiado líquido, incluso muchas veces esa deshidratación que llega a la boca, que no puedes hablar de la sequedad, y sobre todo unas personas muy importantes, los diabéticos, porque con esas bajadas de glucosa pueden tener consecuencias bastante importantes, igual que con los bebés, porque los bebés son los que
Uy, se nos ha cortado Elisa.
Que como que hemos comentado, sí. Que en las personas mayores, como hemos comentado en otras ocasiones, no pierden las ganas de beber, la sensación de sed, y hay que estar muy atentos. Ahora no son de estas gastroenteritis y de estas deshidrataciones que se dan en verano, pero son las personas que tenemos que estar más al tanto,
pendientes.
Por lo tanto. Y bueno, perdona, dime.
Elisa, te iba a preguntar también, porque hacías antes esa alerta, ¿no? Ese llamamiento, ¿no? Con el tema del famoso Aquarius, ¿no? Que decías que no es lo más idóneo. Pero, ¿qué ocurre con el Fortasec? Porque también somos muy de ir a la farmacia por este tipo de medicamentos que corta por completo la diarrea.
Pues efectivamente, mira, el tratamiento cuando llega una persona con este problema, la primera indicación y lo más importante es mantenerse hidratado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros disponemos? Bebidas que son hipotónicas, que son preparados, que bueno, todos en muchas ocasiones los hemos utilizado, que los preparamos especialmente cuando nos lo manda el médico, además lo manda el médico y lo podemos comprar directamente en la farmacia, que se prepara un litro y que tiene toda la composición necesaria para tanto un niño, los hipotónicos, como para un adulto, pero nada, como decía, de bebidas isotónicas, como es, por ejemplo, oye, yo no quiero decir marca comercial,
no, digamos, esa marca hablo, conocida.
Pero sí que hay un montón de bebidas para deportistas que son bebidas isotónicas, pues no. Sí. En la diarrea eso va contrariado. Y luego también, lo que podemos preparar en casa, si sabes tú que eso, el suero oral, pues para los niños y para incluso para los adultos y ancianos está muy malo y encima se tiene que beber poquito a poco. Bueno, disponemos de ese tipo de sueros ya que para los niños se hacen, como tú conoces, pues de fresa, de
con
naranja,
sabores, ¿no? Porque si no sabes que no lo quieren.
Con sabores muy atractivos y que aparte en la pajita ya contiene el probiótico, que eso lo tenemos que dejar para el final, pero déjame, avísame. Entonces, igual que ya existen ese tipo mismo de suero, que son con los electrolitos, con los minerales y la sal, y la, como si dijéramos, la sal es necesaria que para que no nos vengamos abajo ni se nos venga la tensión abajo, que vienen también para prepararlo también con su probiótico, para hacerlo en el momento. Por lo tanto, eso siempre lo deberíamos
tener. Oye, y el truco ese que me contabas para las madres, a ver, que ya sabemos que hay veces que es complicado darle esos sueros.
Bueno,
un truco
pues
que me resulta curioso.
Bueno, curioso, pero más antiguo que, vamos, sí, ¿no? que se hacía cuando no existía el primperán y eso para la, ni otro tipo de fármacos antieméticos para que no se vomite, porque es horroroso. Sí. Bueno, pues un truquito que nos hacían, y además que lo he dicho mucho y lo he comprobado perfectamente, es una Coca-Cola, y además sí que me da igual Coca-Cola que Pepsi-Cola, lo que sea, una Coca-Cola con azúcar, la Coca-Cola antigua que ya se ve muy poquito, bueno, pues batida con una cucharilla, yo siempre la he tenido que coger en un bar o lo que sea, bueno, pues se bate con una servilleta o con una cucharita para que se disuelva un poco el gas carbónico. ¿Por qué? Porque eso también agrede a la mucosa gástrica, que ahora vamos a hablar lo que agrede y lo que no. Bueno, y bebido en poquitas cucharadita, a mí me ha resultado siempre el mejor, como digo, el mejor primperán del mundo. Y para los niños le gusta porque le estás dando una cucharada de Coca-Cola. Lo que no sabe, hombre, no tiene el gas, pero que va a regular un poquitín el pH y se va a comportar como un antiemético. Eso tiene, como yo digo, evidencia científica y demostrado, pero bueno, dicho así parece que es como un consejo de abuela, pero es cierto.
Funciona.
Además, como yo siempre digo, que no se pierde nada, no es nada malo el probarlo. Oye, a mí se me quitaban las náuseas con eso, y a mis niños, y a toda la gente que se lo he dicho.
Funciona.
Que prueben que no, por supuesto está sobre todo la atención médica. Y luego también decía que si no tenemos estos sueros que están tan malos, aunque los disfracemos de unos sabores muy atractivos, podemos hacer en casa lo que se conoce tenerlo siempre como la limonada alcalina, puesto que lo principal es
hidratar. Ah, sí, eso me lo ha hecho mi madre más de una vez.
Ir a una farmacia, bueno, y yo creo que lo podemos recordar que es muy fácil,
sí,
porque
sí,
es
dilo.
2 litros de agua, ojo, de agua potable, de agua, porque una de las formas de tener esta gastroenteritis es a través del agua que no está tratada. Entonces, uh-huh, agua potable, agua del grifo, que es la que viene bacteriológicamente más pura, de la red de Mérida. Agua. Después, 2 cucharadas de azúcar, pero 2 cucharadas, no más. Uh-huh. Una pizquita de sal, y la pizca yo creo que me entienden todos los oyentes, y una pizquita de bicarbonato, para darle eso. Y después, si tenemos en casa limones, pues le exprimimos 2 limones. Ese es el mejor suero que han utilizado de toda la vida, y además tiene su composición perfecta de bicarbonato, de sal, de glucosa, de ácido a través del limón. O sea, que uh-huh,
ese también es de toda
y
la
es
vida.
Muy bueno.
Oye, Lisa, ¿cómo podemos...?
Lo tenemos, sí, que recordar. Y luego otra
¿cómo
cosita
protegemos,
muy importante.
Sí, ¿cómo protegemos la mucosa gástrica? Que quiero hablar de esto antes de despedirnos, que no nos quedemos sin tiempo.
Bueno, pues lo primero, si en el momento que hemos tenido una gastroenteritis, y para evitarlo, cuando estamos mal del estómago, evitar todo lo que agrede a la mucosa gástrica, el café, el alcohol, por supuesto el tabaco. El tabaco es el principal, porque aunque la gente que fumamos, pues la verdad es que sí, es una inconsciencia el fumar. El tabaco que fumamos luego en la saliva nos va al estómago. Bueno, pues esa nicotina es un alcaloide y ese produce una acidez en el estómago y agrede a la mucosa gástrica. Entonces, vamos a quitar. De hecho, hay mucha gente, por curiosidad, que cuando ha dejado de fumar se le han quitado todos los problemas de acidez de estómago, uh-huh, y todo eso. O sea, que también es otra cosa que, al revés, es de quitar. Y no de poner. Luego, lo muy importante, ¿por qué tenemos esta gastroenteritis? Porque se nos olvida lavarnos las manos. Y como te decía, uh-huh, que si no nos hemos olvidado de las soluciones hidroalcohólicas que había en todos los establecimientos, pues por lo menos lavarnos las manos con jabón. Y como te decía, con una toalla blanca, que así sabemos lo sucias que tenemos las manos y lo que podemos estar transmitiendo con el pan, con cualquier tipo de utensilio, con eso para empezar. El agua, la del grifo, ante la duda, la del grifo, uh-huh, de Mérida, si no hay ningún aviso, porque es la que es potable, asegurarse, que tiene buena calidad, y si no, bueno, pues embotellada, que no le sepa el sabor del grifo. Una cosa que nos olvidamos también, que ahora menos, pero en el verano tenemos que lavar muy bien la fruta y la verdura, y por ejemplo, oye, todos sabemos el problema que hay de las gastroenteritis producidas, uh-huh, por tosinfecciones, es decir, con las mayonesas, con la salmonela, con las tortillas de patata. Bueno, pues que los alimentos, que nos los comamos bien cocinados, que es lo que vamos a comer ahora si hemos tenido una gastroenteritis, lo de toda la vida. ¿Y qué es lo de toda la vida? Bueno, pues
el arroz blanco
no agreden al estómago. Mismo tú lo puedes decir a cualquier oyente.
Eso
pues manzana,
es.
El plátano, luego pollo, jamón de York, un poco, o sea, lo mejor que se pueda, lo que es la dieta blanda, que eso no, evitar frutas que tengan mucho contenido en azúcar, que también todos lo sabemos. El plátano es que por un lado es astringente, pero tiene contenido en azúcar. Uh-huh. Evitar además verduras que sabemos que tienen mucha fibra y pueden aumentar más los movimientos del estómago y del sí, intestino. Viene muy bien en el estreñimiento, pero aquí evitar ese tipo de verduras y disfruta.
Lo que también, sí, termina.
Muy importante, y además lo digo porque es que es súper importante, porque la mayoría de la gastroenteritis alimentaria se producen en casa. ¿Por qué? Porque no solemos lavar con la suficiente escrupulosidad el material de con lo que cortamos y con los utensilios de la cocina. Uh-huh. O sea que ahí eso es un...
También hay que
o el no conservar los alimentos, tenerlos fuera del frigorífico. Uh-huh. O sea que yo creo que con todo eso, sobre todo lo de las manos y lo que te he comentado, pues podemos por lo menos
higiene en general. Y los probióticos, Elisa, te doy 2 minutos antes de despedirnos. La eficacia de los probióticos ante la gastroenteritis.
Bueno, pre y probióticos.
Los dos.
Porque, por ejemplo, mira, lo de los antidiarreicos que tú me decías, el famoso Fortasé.
Sí.
Bueno, pues lo que va a hacer es el parar el funcionamiento. Y eso no es bueno porque esa infección tiene que seguir su curso y esas bacterias, virus o lo que sea, tienen que eliminarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí entran los probióticos. Los probióticos son bichitos también y van a luchar con los bichitos que han producido esa infección o esa inflamación del estómago y del intestino. Por lo tanto, ¿por qué es muy bueno? Porque es que son nuestras defensas. Muchas veces dicen, este niño tiene siempre mucha diarrea porque está baja de defensa. Si todos nuestros oyentes, como tú y yo sabemos, le repitiéramos o se quedaran que la salud del estómago viene por los probióticos, por los bichitos. Uh-huh. Nuestro nuevo, bueno, se ha publicado que nosotros somos más bacterias que células, y mira, sí, que tenemos células, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos? Que tener controlado nuestras bacterias del estómago, lo que se llama la microbiota, las bacterias buenas del estómago. ¿Cómo las controlamos? Pues cuidando nuestra mucosa, y tenemos que tener alimentar esa microbiota. ¿Con qué la alimentamos? Eso es los probióticos. La alimentamos con los prebióticos. ¿De qué se alimentan esas bacterias? Bueno, pues se alimentan de fibra, que por eso se utiliza mucho para mejorar, se utiliza mucho para mejorar la flora, porque se alimentan de fibra, se alimentan de un montón de cosas, como son los derivados de los azúcares lentos, se alimentan de los cereales con semillas, o sea, de las semillas y de los cereales integrales. Por eso es tan bueno la fibra alimentaria, porque es el alimento de los bichitos buenos.
Uh-huh. Bueno,
no
pues
sé si lo he dicho bien.
Sí, exacto. Por resumir,
que después me riñes que te digo unos nombres muy raros.
Exacto, el porque famoso, le digo a Elisa siempre, tenemos que hablar para que nos entendamos todos. Evitar esos nombres científicos.
Bueno, pues,
pero yo creo que se ha enterado la gente, Elisa, nuestros oyentes.
Y después, ¿qué es lo que podemos hacer?
Muy rápido.
Una infección vírica. Bueno, pues el combatir los síntomas. Ya hemos dicho, con los sueros, que tenemos retortijones, bueno, porque también se produce flatulencia, bueno, pues con algún tipo de medicamento que se puede vender sin receta para los gases. Uh-huh. Que tenemos, ¿qué te diría yo?, dolor, bueno, pues se puede también el tomar algún tipo de infusión, que son calmantes, que son astringentes. Uh-huh. Y que van a mejorar y van a suavizar esa mucosa. Y una cosa
pues,
muy importante.
Sí, y ya la última, que nos quedamos sin tiempo, los lácteos, sí.
Y en este caso no hay que evitar los lácteos, sino que no tengan lactosa o rebajarlos con agua. Uh-huh, simplemente.
Uh-huh. Vale, pues.
¿De acuerdo?
Tomamos.
Yo creo que ya os he dado.
Tomamos nota de todos los. Eso es, tomamos nota de todos los consejos que nos ha ofrecido para combatir esta gastroenteritis. Hemos conocido de dónde viene y también cómo combatirla y cómo proteger también nuestra mucosa gástrica. Elisa, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, sabes que es un placer y que para que estemos todos prevenidos con cosas muy sencillas y muy caseras.
Eso
pero
es.
De la farmacéutica de cabecera, como tú me llamas.
Nuestra farmacéutica de cabecera. Elisa, hasta el próximo jueves. Un abrazo.
Hasta
adiós.
Feliz fin de semana. Feliz Día de los Santos. Adiós.
Igualmente.
Adiós.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero. Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Últimos minutos del programa, ¿qué podemos hacer esta tarde en Mérida? Pues hay desde luego una agenda cultural completita. Hoy jueves, día 30 de octubre, podemos asistir a la conferencia que organiza cada jueves, cada semana, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Esta tarde a cargo de la doctora Isabel Rodá de la Universidad Autónoma de Barcelona, que va a ofrecer la conferencia sobre Licini Sura, estrecho colaborador de Trajano. Va a ser en la sede del Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB a partir de las 6:30 de la tarde. Eso en cuanto a conocer un poquito más nuestra historia, pero también podemos asistir a la presentación del libro Reflejo Envenenado, de Lucía González Lavado, que va a presentar este libro en el Centro Cultural Alcazaba a partir de las 7:30 de la tarde. Y como cada jueves, también cita con el cine de la mano de la Filmoteca de Extremadura, con la cinta La mercancía más preciosa. Se podrá ver en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB a partir de las 8:30 de la tarde. Y acabamos también con otra cita que tiene que ver mucho con el teatro, Las que tienen que servir, este jueves 30 de octubre a partir de las 8 de la tarde. Una dramaturgia y dirección de Javier Herrera, interpretado por Raquel Palma, Carmen Tena y Rosario Abelaira. Está recomendada a todos los públicos, una obra perteneciente a la Red de Teatro de Extremadura. Se podrá disfrutar de esta comedia musical en el Centro Cultural de Nueva Ciudad. Además, bueno, de todas las exposiciones que continúan abiertas en diferentes sedes aquí en la capital extremeña.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Trece y 38 minutos, llega el momento de despedirnos del programa porque ahora va a continuar la programación aquí en Onda Cero Mérida con nuestra compañera Noelia Macías, que llega para informarles de toda la actualidad de la capital extremeña. Más de uno Mérida vuelve mañana viernes a la misma hora de siempre, a partir de las 12:30 en la sintonía de Onda Cero. Como siempre, ha sido un placer. Les ha hablado encantada Inma Pineda, en el control técnico nuestro compañero Israel Pozo. Gracias por estar al otro lado de la radio. Que disfruten de la tarde. Adiós.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Noticias.